buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Llega este domingo, 30 de junio, cerramos nuestro viaje en esta temporada, preparándonos ya, lógicamente, para nuevas aventuras. En esta matinal del domingo, Alberto Campa es nuestro viajero empedernido, levanta el telón y nos lleva también a modo de síntesis por algunos de los países árabes más espectaculares del mundo. A continuación, en nuestros viajes por España, visitamos Galicia, pero de un modo un tanto particular, esa Galicia mágica, a través de la voz del periodista e investigador Tomé Martínez. En la segunda hora, grandes personajes de la historia. Hoy vamos a decir viaje doble, con la profesora en letras modernas, Marta Torres, que nos va a hablar de la relación curiosa entre Goya y Beethoven. Y cerraremos con la escritora, también investigadora, Nina Melero, que nos va a llevar a Borneo a través de su nueva obra, Los diamantes de Kalimantán. Todo esto en dos horas de viaje radiofónico aquí en Un buen día para viajar.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Para iniciar nuestro último programa de temporada, porque ahora vamos a descansar un poco también, fijaros que vamos a levantar el telón, como siempre hacemos, con nuestro viajero empedernido, nuestro gran Alberto Campa, que además, por ser el último, qué guapo, pasó por aquí por el estudio y lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Alberto.
Hola, Pablo, buenos días.
Porque presta, ¿eh? Venos aquí. Hombre, de vez en cuando.
Claro,
¿eh?
Que sí, claro que sí.
Bueno, Alberto, además, como este es el último, no vamos a viajar exclusivamente a un país, sino que, bueno, vamos a viajar a varios, pero con esta música, yo creo que del ámbito árabe, ¿no?
Pues sí, claro que sí, ya que llevamos ahí varios años tocando entre muchos otros destinos, también los países árabes, vamos a hacer hoy un buen resumen para, sobre todo, incitar también a mucha gente que quiera viajar a un mundo totalmente diferente y que, bueno, pues que yo veo que las sensaciones, los olores, un poco entra todo visualmente, pero también por el resto de los sentidos en esos países árabes, en esos guapos países árabes que ya fuimos tocando independientemente y vamos a ir viéndolos un poquitín por zona.
Bueno, iba a decirte, Alberto, que las introducciones que normalmente nos haces, pues nos cuentas un poco cuando llegaste a ese país, cómo era la situación. Claro, aquí hablamos de un espacio muy amplio, para hacer sí. La introducción ya es difícil.
Sí, pero bueno, también, mira, enamorado. Yo creo que, bueno, el primer país que conocí fuera de Europa fue un país árabe, fue Marruecos en los años 80, y realmente yo creo que bueno, me fascinó, igual que creo que todavía sigue fascinando a muchísimos viajeros y turistas que viajan por estos países árabes, ¿no? Porque cuando llegas por primera vez, pues a Marruecos, que es, o a la mezquita, a una de las mezquitas, pues por ejemplo en Fez o en Casablanca, pues realmente estás yendo a un mundo en el cual pues todo es diferente a lo que sucede en Europa o en América o en Oceanía, ¿no? Quizás son los dos continentes más diferentes, Asia y también África, y ese mundo árabe, bueno, pues ya se palpa desde que, bueno, aterrizas. Yo creo que ya el olor cuando bajas del avión en cualquiera de los países árabes o entras por tierra, pues es totalmente diferente y, bueno, pues también es muy apetecible.
Muchos motivos, entonces, para visitar cualquiera de estos países árabes,
muchísimos,
¿no, Alberto?
Muchísimos. Los iremos repasando porque, además, todos son muy diferentes con, bueno, pues lógicamente tienen ese denominador común, ¿no?, que es el Islam, ¿no?, esa religión que también marca todo lo que es, bueno, pues ese ámbito, toda la parte turística, toda la parte un poco, pues, de monumentos religiosos, pero también de mercados, de forma de vida y, sobre todo, la gran hospitalidad, que aunque muchas veces tengamos esa negativa parte de los atentados y alguna cosa que, bueno, pues lógicamente siempre puede meter un poquitín de miedo, el 99% pues son cosas buenas y realmente, bueno, pues es una cultura muy hospitalaria que, bueno, pues cualquier persona que viaja enseguida lo empieza a palpar a los pocos minutos de llegar.
Eso que mencionabas ahora, a veces el miedo, ¿no? Ese concepto que tenemos desde aquí, sí. Del miedo de viajar a los países árabes, que ahí sigue ahí muy latente, Alberto.
Por supuesto que es algo que es inevitable, ¿no? Pero sin embargo, la estadística te dice, igual que pues muchas veces hablábamos del tema, ¿no?, de volar, ¿no?, ¿no? Pues siempre al final te acaba diciendo que la estadística, que te dice la estadística que bueno, pues volar es el medio de transporte más seguro que tenemos, pues también en el caso de viajar por los países árabes, pues realmente no hay casi ningún problema, salvo, bueno, pues la irracionalidad que no solamente sucede ahí, sino también en muchos otros puntos de Europa o de América, ¿no?
Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Ya sé que por el principio, pero bueno, ¿por qué zona? Vamos a ver.
Vamos a comenzar por la península arábiga, ¿no?
Claro.
Lo que da nombre.
La madre.
A esos países árabes. Y, por supuesto, pues hablamos de Arabia Saudí, ¿no? Un país que hoy en día, bueno, pues es uno de los, bueno, pues de los emergentes, ¿no? Si tenemos que hablar de turismo y también de viajes, diríamos que Arabia Saudí es de esos países emergentes en cuanto a destino turístico, porque lo tiene todo, ¿no? El país durante muchísimos años estuvo completamente cerrado, solamente había permisos o visados de entrada para empresas y trabajadores, era complicado conseguir un visado para llegar a Arabia Saudí, y sin embargo ahora mismo, bueno, pues hay un visado que se hace telemáticamente, es bastante más sencillo, y lo que es el país se abrió totalmente al turismo, sus autoridades pues quieren que lo visiten y ponen toda la carne en el asador, hasta el punto de que, bueno, pues también a muchas empresas aéreas, a muchas aerolíneas se las está beneficiando con unos, bueno, pues con unos incentivos para que los precios sean casi irrisorios, ¿no? Muchas veces sale más barato volar a Jeddah o a algún destino de Arabia Saudí que a algún país europeo, ¿no? Y bueno, pues aparte el país, bueno, pues tiene desiertos, tiene ciudades impresionantes como Riad, que, bueno, pues se puede parecer a todas estas ciudades de los Emiratos, como Dubái o Abu Dhabi, con rascacielos, con, bueno, pues un mundo que la verdad es que alucina cuando uno llega, pero después también tiene la parte tradicional, sitios pues muy religiosos, como puede ser Meca o Medina, y sitios que hasta ahora la gente no conocía mucho, como es Maden Saleh, esa región de Al-Lula, donde, bueno, pues vamos a tener esos templos, esas tumbas talladas en la roca, en esa zona del desierto, y que, bueno, pues la denominan la Petra de Arabia, pues por esas tumbas nabateas tan impresionantes, ¿no?
Bueno, geográficamente Arabia Saudí es impresionante en terreno y en geografía, pero claro, la península arábiga, hay varios países por ahí, no está el solo.
Muchos, y ahí si tenemos que hablar de uno de esos países es Yemen, ¿no? Quizá, bueno, pues uno de los países que era más turístico en su día, antes de esta terrible guerra que ya lleva muchos años ahí, pues haciendo que sea muy difícil visitar el país, pero bueno, pues algunos viajeros nos adentramos por ahí, por el desierto desde Omán, y llegamos a visitar, bueno, pues algunos sitios tan impresionantes como es la ciudad de Shibán, denominada la Nueva York del desierto, ¿no? Porque en realidad esa Manhattan del desierto es, bueno, pues toda una ciudad llena de rascacielos con cientos de años. Hay aproximadamente unos 500 rascacielos hechos de adobe con pisos, pues 8 o 9 alturas aproximadamente, y un sitio mágico, ¿no? Aparte de todo lo que ofrece Yemen, como es toda su costa, y sobre todo también, bueno, pues esa zona de los wadis, esa zona donde hay tantos edificios tan espectaculares que ya tocamos en el programa que hicimos sobre Yemen, y que, bueno, pues es un país que ojalá vaya mejorando y se pueda ir visitando, aunque esta zona de Hadramaut pues es bastante más segura, la parte que hace frontera con Arabia y con Omán.
Bueno, que además es un país donde tú fuiste casi de los primeros que entró por ahí últimamente, Alberto,
sí,
por Yemen.
Sí, bueno, ahí en época de guerra, sí, la verdad es que la guerra está más concentrada en la capital, en Adén, y un poco pues en la zona oeste del país, y toda esta zona, bueno, pues es quizá la opción un poquitín más segura dentro de la inseguridad que es atravesar todo ese desierto, también el Wadi Rum, el límite entre Yemen y Arabia Saudí, para acceder un poco a toda esta zona donde están las principales ciudades y los principales atractivos turísticos.
Bueno, luego aparte de Yemen, la península, dijimos, hay muchos más países, Omán, bueno, los Qatar, Bahrein, Kuwait, ahí hay un montón de cosas para ver, Alberto.
Sí, la verdad es que todo lo que es la península arábiga la componen unos cuantos países que fuimos tocando en muchos de los programas, hicimos ya algunos monográficos de cada uno de los países, entre ellos, por supuesto, los archifamosos Emiratos Árabes Unidos, donde, bueno, pues quien no conoce ahora mismo como gran destino, o por lo menos puerta también entre Europa y Asia, que es Dubái, ¿no? El gran aeropuerto de Dubái, esa ciudad tan a veces monstruosa, ¿no? Por la geografía de edificios, de rascacielos, que parece que nunca tiene fin, y otras ciudades como Abu Dhabi, donde, bueno, pues también sus alicientes es ciudades más antiguas como Al Ain, o incluso pues otros emiratos menos conocidos para la gente que ya viajó inicialmente alguno de ellos ahí en los países, en esos emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, como puede ser, por ejemplo, pues toda la zona de Sharjah, o también pues el otro emirato que da al otro mar, que es al Fujairah, ¿no?
¿Cuál te gustaba a ti más de esos, Alberto? ¿Alguno más te tocó? ¿Cuál era de esos más que mencionamos?
Sí.
Bahrein, Qatar,
sí,
¿cuál te,
sí.
¿qué más te
Hombre,
parecía atractivo a ti?
Hay una cosa, por ejemplo, Bahrein es un país más pequeñito, es, bueno, pues hay una isla que también realmente merece mucho la pena, está conectada con Arabia Saudí y es muy atractivo, ¿no? Por otro lado, Qatar, esa península también, que hoy tan de moda, y también con una ciudad como es Doha, llena de rascacielos, un museo islámico, de arte islámico impresionante que está ahí en la ciudad. Y después, bueno, pues lo que están haciendo es recuperar un poco su pasado, que quedaba un poco ahí, bueno, pues abandonado después del descubrimiento del petróleo. Todo fue cambiando, todo se fue modernizando, pero bueno, muchos de estos países ahora recuperan toda esa parte histórica, y bueno, pues eso es lo que también tiene un gran aliciente, ¿no? Pero bueno, yo, si me tengo que quedar con alguno, me quedaría con Omán. Me parece uno de los más bonitos, más hospitalarios, más seguros, lo tiene todo, ¿no? Muchas cosas que ver, y realmente quien quiera comenzar a visitar un país árabe de esa península, yo me quedaría con Omán y su capital, Mascat, ¿no?
Vamos apuntando eso, ¿eh? Omán ahí como primera casi recomendación que nos dice Alberto. Bueno, de esa península impresionante arábiga, claro, el Asia Central también tiene mucho para rascar por ahí, por el ámbito árabe, Alberto.
Bueno, ahí, claro, empezamos a ver todos esos países que acaban en TAN, ¿no? Y que tantos tocamos, y que realmente, bueno, pues antes pertenecían a esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que desde los años 90 son países independientes muy bonitos. Entre ellos, bueno, pues tenemos Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, pero yo creo que el que se lleva la palma, uno de los más conocidos, a donde más gente viaja, y que, bueno, pues es una invitación también a un mundo fascinante para quien no haya ido, es Uzbekistán, ¿eh? Hablar de ciudades como Samarcanda o como Bujara, Jiva, pues es un retorno al pasado, esa ruta de la seda, esos viajes de Marco Polo, y bueno, pues a un mundo que hoy en día es fascinante, pero a la vez también muy turístico, también muy seguro, y uno de los países que hay en esa Asia Central quizá rescata ese mundo árabe con muchísima tranquilidad, con mucha hospitalidad, y que, bueno, pues yo creo que para todas las personas que ahí se dirijan, bueno, no les va a defraudar ni lo más mínimo, ¿no?
De hecho, ahora cuando mencionabas Uzbekistán, es uno que ahora ves mucho, hasta en las agencias por ahí anunciado, tiene
mucho tirón por aquí ahora Uzbekistán.
Sí,
por supuesto. Además, bueno, pues hay muchísimas rutas, como bien dices, de programas turísticos de muchas agencias de viaje, pero también es uno de esos países que para quien quiera aventurarse un poquito más por libre, coger un billete de avión y una primera noche en Tashkent, la capital del país, pues se puede recorrer perfectamente en autobuses, tiene una línea de tren que, por cierto, bueno, pues también lleva ese talgo la empresa española recorriendo toda esa ruta de la seda en tren, que se puede ir también viajando en algunos de ellos por la noche y después visitar las ciudades por el día. Por lo tanto, es un país ideal para adentrarse a esa parte islámica de Asia Central, y con toda seguridad y tranquilidad.
Bueno, tenemos, mirando el mapa, Alberto, el subcontinente indio, que es verdad, y el mundo árabe es otra historia, pero claro, tenemos esa geografía que siempre llama ahí la atención también.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahí nos metemos también en la historia, retrocedemos a la época británica, cuando el país era más grande que actualmente y abarcaba también pues lo que hoy en día es Pakistán y Bangladesh, y esa gran India, ¿no? Pues precisamente se dividió por esa diferencia, ¿no? Entre los hindús, mayoritariamente hoy en día en India, y los extremos, pues más musulmanes, más islámicos, que eran esos dos países, ¿no? Entonces, bueno, pues Pakistán es un país muy bonito, con muchísimas cosas que conocer, pero donde hay que tener más cuidado, donde pues hay también, pues eso, muchos grupos que hacen que algunas zonas del país, como la zona de Peshawar, o también pues alguna zona del norte, Gilgit-Baltistán, sea un poco más problemática,
más
y haya que tener, o por lo menos asesorarse muy bien antes de ir, mientras que otras zonas más cercanas a la India, como es Lahore, o por ejemplo también la capital, Islamabad, Rawalpindi, Multán, pues son sitios espléndidos para visitar, muy bonitos, y que, bueno, también tocamos cuando visitamos Pakistán, ¿no? Y por el otro lado, Bangladesh, ¿no? Bangladesh ya creo que tiene que ser pues para viajeros muy curtidos, que no tengan miedo pues a ver la pobreza, el hambre, y uno de los países más pobres del mundo. Yo creo que junto con Haití en América, Bangladesh quizá sea el país más pobre de toda Asia, ¿no?
Sí, es curioso, ¿eh? Uh-huh. Uno en un extremo, el otro en el otro, en ese subcontinente indio.
Sí.
Mezclas de culturas, Alberto, sí, ahí, ¿eh? Pues ahí, la historia ahí, en realidad.
Uf, ahí
muchas civilizaciones, muchas religiones.
Hinduismo, budismo, islam, se junta todo. Y bueno, pues por eso también lo hace fascinante, ¿no? Y realmente un poquito el programa es precisamente para incidir en eso, ¿no? Que tú puedes viajar a cualquier país de Europa o incluso a muchos de América, pero realmente estás en la misma cultura, las comidas son parecidas, las ciudades son parecidas, es un mundo global, pero cuando llegas a los países árabes, a los países musulmanes, esa globalización desaparece, salvo en algunas ciudades y por las tiendas de moda, el resto, pues la verdad es que es un mundo que yo considero que es muy bonito de visitar.
Bueno, el Extremo Oriente, Alberto. Extremo Oriente, ahí tenemos también tela para cortar.
Sí, porque bueno, pues el Islam parece que no, pero igual que hablamos del mundo romano, que tú conoces bien, y además te estoy viendo con esa camiseta tan guapa de Alea Yacta Es, esa frase romana, pues hablaremos que también el Islam se expandió tanto en esa época, después del siglo VI, que bueno, pues no solo llegó a todo el norte de África, que ahora hablaremos de ello, por supuesto, desde esa península arábiga fue conquistando también toda la parte este, se fue hacia Oriente por esa zona de la India, pero bueno, pues llegó a países hoy en día que vemos tan alejados de este mundo islámico, como son Indonesia o como es Malasia, donde su mayoría de la población es musulmana. De hecho, bueno, pues una curiosidad, ¿no? Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, ¿no?
Increíble.
Se habla que más de 250 millones de personas son musulmanas en todas esas cantidad de miles de islas que componen Indonesia, ¿no?
Ay, claro, es que Indonesia es eso, multitud de islas, ¿eh?
Sí.
Porque anda que no tenemos ahí. Y eso es todo mayoritariamente mundo árabe.
Sí,
musulmán.
Sí, musulmán, sí. Salvo, por ejemplo, la isla de Bali, una de las más visitadas y que también, bueno, pues es muy turística. Después, si hablamos de las grandes islas, de Sumatra, de Java, bueno, pues estamos hablando de una cultura musulmana y que hace que cuando llegas allí, aunque estés en una zona, pues lógicamente paradisiaca, también con esas playas, con toda esa zona, pues de ese oriente, también pues tenemos mezquitas, también tenemos esa cultura que hace que, bueno, pues cuando estés viajando sea una mezcla de estar en Tailandia y a la vez pues estar a lo mejor en Marruecos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hicimos hace poco Irak también, tenemos Irán, que son países también geográficamente inmensos, Siria,
sí.
Claro, esa zona ahí también mucha historia.
Y además ahí tocas un punto bueno, porque es que también dentro del Islam, al igual que nos pasa en Europa, ¿no? Con los países pues cristianos, católicos en el sur y también pues los protestantes más al norte, pues en el Islam también hay esa escisión y tenemos por un lado los mayoritariamente musulmanes sunís, pero también tenemos el chiismo, ¿no? Sobre todo pues ahí su emblema es Irán, ese país es antigua Persia y también otros países como Irak o también Siria donde también, bueno, pues hay una cultura en la cual el chiismo pues tiene gran importancia y vemos también esa diferencia dentro del mundo islámico en cuanto a pues a tradiciones, culturas y sobre todo, bueno, pues la parte religiosa en sus mezquitas y en sus templos, ¿no?
Bueno, no nos podemos olvidar de alguna zona árabe en el ámbito europeo, Alberto.
Bueno, por supuesto, es que parece que nosotros ya somos un continente totalmente
ajeno
al mundo islámico y no, en realidad, bueno, pues qué vamos a decir de España, ¿no? Que durante tantos siglos tuvimos esa Al-Ándalus, ¿no? Y quizá lo que somos, pues en gran medida depende también pues del paso en su día de los romanos, pero también el paso del mundo islámico, sobre todo pues en ciudades como Granada, como Sevilla, Córdoba, bueno, pues tenemos toda esa cultura, ¿no? Esa historia de la cultura islámica. Pero hay otros países donde pervivió, sobre todo después de ese mundo otomano, y que, bueno, pues el emblema, lógicamente, va a ser Turquía, ¿no? Ese país, lo que fue, pues, esa sede del mundo otomano y también en su día, pues, ese Bizancio, ¿no? En la ciudad de Estambul. Pero, bueno, pues ese mundo llegó a la zona de los Balcanes y, bueno, pues quizá también la culpa de esa última guerra de los Balcanes, pues es que esa diferencia religiosa de muchísimos habitantes de lo que hoy es Bosnia-Herzegovina o también, bueno, pues de la parte albanesa, en la cual, bueno, pues tenemos todavía pues muchos signos de esa historia musulmana y que, bueno, pues hará que cuando lleguemos a ciudades como, por ejemplo, Skopje, la capital de Macedonia, descubramos todo un barrio musulmán guapísimo por el que pasear y que parece que estás en una medina dentro de Europa, ¿no?
Bueno, claro, es que lo mencionabas tú ahora, en España, Granada, Córdoba, la mezquita, la Alhambra, estamos hablando del Islam.
Del
realmente,
Islam,
¿no?
Sí,
lo tenemos aquí al lado.
Y de esa impronta y de todo lo que nos dejó, ¿no? Porque, bueno, ya si empezamos por el vocabulario, Exactamente. Estamos hablando de tantas cosas que hacen referencia al mundo islámico, todas esas palabras como pueden ser pues Alhambra, Albacete, berenjena, también, bueno, pues muchas cosas de construcción, de regadío, bueno, pues es un mundo que nos ha dejado muchísimas cosas que tenemos que estar orgullosos de ellas, porque bueno, pues si fue importante pues esa historia romana o fenicia, pues no menos esa historia musulmana, ¿no?
Bueno, el Extremo Oriente, el subcontinente indio, la península arábiga, la matriz, ¿no? Turquía, la zona europea, no nos podemos olvidar de África, porque en África también hablamos del norte ahí principalmente.
Del
norte,
sí, volvemos un poco como preguntabas al principio, ese primer país que bueno, pues también me agradó tanto, ¿no? Cuando pues hace tantas décadas llegué allí, pues a la ciudad de Marrakech, viendo esos colores, esos mercados, esa forma de vida, esa cultura, ese sonido también, pues de las mezquitas, las llamadas a la oración, bueno, pues hace que entres en un mundo nuevo, ¿no? Posteriormente tuve la suerte de conocer también en aquellos años 80 Egipto, ¿no? Donde vas a ver esa cultura antigua, esa cultura egipcia y toda esa parte arquitectónica tan bonita del río Nilo, pero que también contrasta con lo que es la actualidad del país, claro, que no deja ser pues ese bullicio en la ciudad del Cairo, donde bueno, pues tantos musulmanes se aceleran para ir a rezar a la mezquita, o bueno, pues ese ambiente por los mercados, ¿no? Pero bueno, también, y recientemente hablamos pues de países como Libia, como Argelia, como Túnez, ¿no? El gran Túnez, quizá uno de los países que, bueno, pues quizá para conocer el mundo árabe en el norte de África es de los mejores, también un país con muchísimos atractivos turísticos, con mucha industria turística y que, bueno, pues lo está recuperando después de unos años ahí malos, pues hace que mucha gente pueda tenerlo todo, ¿no? Se puede ir a la playa en Hammamé o pueda visitar pues el Museo del Bardo en la capital en Túnez o incluso, bueno, pues recorrer ciudades antiguas como Cairo Guan o como también pues muchos otros atractivos como son esos oasis del desierto, ¿no?
Y el anfiteatro, Alberto, que no se me olvida bien el anfiteatro de Túnez, impresionante.
El anfiteatro del Yen, ahí, es como los romanos supieron también buscar un poco esa parte mediterránea y los árabes después aprovecharon también mucha de esa estructura antigua, ¿no?
Bueno, antes nos recomendaste en la península arábiga. Elegiste Omán, ¿no? También elegiste Uzbekistán, la zona ahí de Pakistán, ciertas zonas de Pakistán.
Sí.
¿Con cuál te quedas del norte de África? Te lo pongo difícil,
Me lo pones difícil, porque todos, la verdad, que son impresionantes, cada uno. Son todos muy diferentes. Entonces, habría que ir los cinco principales países, ¿no? Hablamos de Marruecos, quizá el más cercano, el más económico, el más fácil de ir. Solamente escoger un barco ahí en Tarifa y cruzar a Tánger. Con eso ya cambias, ¿sí? Cambias de continente, pero cambias de mundo, ¿no? Por supuesto, Egipto, a quien les gusta, lógicamente, toda esa historia de los faraones, pues, lógicamente, va a convivir con las dos cosas, ¿no? Como hablábamos ahora. Este Túnez, ¿no? Para la gente que le gusta la playa y quiere un destino vacacional con un poquitín de ese mundo árabe, pues ideal. Pero después hay estos otros dos países menos visitados, en el cual estábamos hablando hace poco de Libia, un país complicado que todavía sigue medio en guerra y, bueno, pues no es fácil acceder. Pero sí hay otro país que muchas veces queda y pasa desapercibido, que es Argelia, ¿no? Y la verdad es que es toda una joya para quien ya viajó un poquitín y quiere destinos nuevos, pues llegar a Argelia es también meterse dentro de ese mundo romano con ciudades tan bonitas como Tipasa, Tingrat, Yemila, por otro lado ciudades maravillosas como es Constantín, una ciudad llena de puentes que nos recordará muchísimo a Cuenca, la capital, lo que era, bueno, pues esa ciudad blanca que es Túnez, lo que llamaban pues esa París de África los franceses, y muchísimos otros sitios como es la zona del desierto, donde, bueno, pues mucha gente podrá descubrir también uno de las geografías de uno de los países más grandes de África y que, bueno, pues está ahí un poquitín tapado, un poco complicado conseguir la visa, no es nada fácil, pero una vez que accedes al país, la verdad es que aunque solo sea su zona norte,
ya
es todo
la pena, ¿eh?
un gran país a visitar.
Hombre, hoy sí que tienes difícil, Alberto, hablarme de la comida, porque hay muchos kilómetros, ¿eh?
Claro,
muchos países, muchas culturas. Muy difícil, ¿eh?
Pues ahí, ¿qué te digo? La verdad es que, bueno, hay una palabra que lo resume todo, ¿no? Que es kebab, ¿no?
Kebab.
Y lógicamente, bueno, aparte de ser una palabra árabe, árabe, también estamos hablando de una comida netamente árabe, ¿no? Porque, bueno, tenemos que excluir un poco esa carne de cerdo, prohibida por su religión. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir a esas carnes, sobre todo de cordero, ¿no? Que, bueno, pues es uno de los animales más sagrados para todos los islámicos y que, bueno, pues su carne marca también pues su vida, su religión y su gastronomía, ¿no? La verdad es que excelente, cocinado de mil maneras. Pero bueno, después, aparte de todo eso, estamos hablando que en la parte norte de África tenemos, bueno, pues todas esas verduras, todas esas ensaladas, que, bueno, pues en el mundo árabe, aparte del cuscús, pues son uno de los principales platos, pero si nos vamos después también a la parte asiática, tendremos muchísimas otras cosas que, bueno, pues nos van a maravillar, ¿no? Desde también en todos estos otros países, por ejemplo, de la parte árabe, tenemos también mucha zona de pescado, sobre todo en toda esa zona del Golfo Pérsico y del Índico, y que, bueno, pues hacen que también sea algo que bueno, que siempre tomarnos, por supuesto, con un té, con un té a la menta, que yo creo que a todo el mundo le gusta.
A ver, Alberto, aquí estamos hablando tú y yo, género masculino, pero... Claro, pensamos en los países árabes, lo hablábamos antes, ¿no? Como, ey, ¿qué voy a hacer yo allí por ese ámbito árabe? Qué difícil. Para una mujer peor, ¿qué te encuentras un poco en
claro,
esa cuestión?
Sí, hombre, hay que decir que, bueno, pues los países árabes nunca son fáciles, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Normalmente, pues el tema limpieza o el tema, pues higiene o también, bueno, pues un poco el tema luz, ¿no? Sobre todo por las noches, que muchas veces escasea en muchos de estos países, hace que, bueno, que haya una sensación un poco de miedo, por lo menos de respeto. Pero hay que decir que son de los países más seguros del mundo, donde menos índice de criminalidad hay, donde, pues incluso por las noches, pues es también más seguro y realmente, bueno, pues en la mayoría de los países que hablamos, sobre todo en esa península arábiga, exceptuando los países que puedan tener conflictos armados, pues es totalmente seguro. De hecho, ves muchísimas chicas, ahora muchísimas mujeres viajando incluso solas por muchos de estos países sin mayor problema. Sí es cierto que también en otros, no sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Mauritania, pues son más cerrados, ahí todavía, bueno, pues hay momentos en los cuales, bueno, pues para una mujer es difícil, sobre todo por esa cultura más machista, ¿no? Que a lo mejor es un poco pues la parte islámica, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es algo que no se pueda uno sobreponer de ello. Normalmente, pues a los extranjeros, sean hombres o mujeres, les llama mucho la atención, les gusta interactuar, también pues preguntarnos también pues de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos. Y bueno, pues para las chicas, en ese sentido, también pues va a ser un aliciente viajar por muchos de estos países. Y lo único que hay que tener es, lógicamente, pues siempre respeto por los sitios quizá un poquitín más peligrosos, o sobre todo también pues conocer las noticias de última hora de lo que está pasando en cada uno de los destinos.
Sí, pero no diferente a otros países que pensamos de occidente europeos, que también tenemos que a veces ponernos en seguridad, no por
muchísimo,
nada diferente más.
Muchísimo más peligroso la zona americana, Latinoamérica, Centroamérica, pues es quizá a lo mejor más peligroso para una mujer, sobre todo cuando cae la noche, y no te digo nada, pues ciudades americanas donde, bueno, pues muchas ciudades como Miami o Nueva York, pues son muchísimo más peligrosa y hay un índice de violencia muchísimo mayor que en la península arábiga. Así que, por supuesto, sí, total tranquilidad y nada más, pues un poquito de razón y de precaución, ¿no?
Estamos muy equivocados en muchas cosas que tenemos ahí preconcebidas desde Occidente. Bueno, pues nada, llegamos al final de este pedazo de recorrido por tantos países, ¿no? Donde el mundo árabe ha sido protagonista y Alberto Campa también. Hoy nos despedimos hasta el mes de septiembre ya, Alberto, hacemos una despedida acorde a esa cuestión, a ver qué nos cuentas. Venga,
sí.
Reflexión final.
Merecidas vacaciones, Pablo, Juan, que está en el control también. Pues nada, ahí ahora un poquitín, bueno, pues a seguir con el trabajo también durante el verano, pero de otra manera, ¿no?
Eso.
Y nada, sí, pues como reflexión final, quizá acercarnos, como hacemos muchas veces, a un personaje, ¿no? Y si tuviese que seleccionar a un personaje del mundo árabe, incluso hicimos un programa dedicado a él, ¿no? Pues sería Ibn Battuta, ¿no? Para mí, uno de los mayores viajeros, por no decir el mayor viajero de la historia, porque yo creo que incluso supera a Marco Polo. Fue una persona que desde su Tánger natal pues recorrió todos los países árabes en aquel siglo difícil, ¿no? Hace ya casi 700 años, y que, bueno, pues saliendo de ese actual Marruecos y recorriendo todo el norte de África, peregrinó en su primer viaje a la Meca, pero bueno, fue el primero de muchos en los que fue allí recorriendo pues varios continentes, ¿no? Porque viajó por África también, también por gran parte de Asia, incluso también, bueno, pues conoció esa Europa, ¿no? Ese Al-Ándalus en nuestra actual España, y realmente, bueno, pues trasladó también todos esos viajes y todo ese periplo que hizo a muchos viajeros de hoy en día, que, bueno, pues lo tenemos así como un gran referente, sobre todo en el mundo islámico, ¿no? Así que, bueno, pues nada, yo creo que nos despedimos, igual que antes mencionaba tu romano Alea Yaztaes, pues con el Salam Aleikum de ese mundo islámico, que, bueno, pues también junto con esa palabra de Inshallah marca un poco pues el que todos los viajes sean afortunados, que haya suerte y que realmente, bueno, pues se vaya con Dios.
Bueno, y mi reflexión final es que gracias, Alberto, por estar con nosotros siempre en nuestro programa casi desde el principio. Pero no pienses que te vas a librar de mí de un buen día para viajar. En septiembre te volvemos a dar aquí la paliza en la sección, que nos quedan muchas ciudades, muchos países y muchas historias todavía por comentar. Buen verano y gracias, Alberto.
Pues nada, para mí un placer también. Y bueno, pues en árabe, gracias, se dice shukran.
Shukran.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Cerrar esta primera hora de viaje en esta matinal del domingo, hacemos esos recorridos por tierras de España. Unas veces a monumentos, sabéis, ciudades, pueblos. Hoy, de un modo más general, como en algunas ocasiones hacemos, vamos a visitar una comunidad, en este caso que nos viene muy a la mano, porque son nuestros vecinos ahí en tierras de Galicia, pero una Galicia tal vez más sobrenatural, ¿eh? Y para conocer esa Galicia sobrenatural, con esos mitos, esas leyendas o algunos de esos lugares extraordinarios que tiene, pues tenemos a una persona que es un auténtico lujo contar con él. Es Tomé Martínez, gran divulgador en ámbitos de historia, también de arqueología, de ciencia, con documentales en diferentes canales, ha ganado también premios, autor de varios libros, periodista, reportero, cineasta. Bueno, voy a dejarlo ahí porque si no ocupo toda la sección solo en presentarlo. Y él, en la editorial Luciérnaga, tiene ese libro, Galicia Sobrenatural, con lo cual, lo dicho, la persona idónea. Muy buenos días, Tomé.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un lujo,
placer estar en tu programa.
Un lujo, ¿no? Lujo mío que estés con nosotros tú y vengas a hablarnos de esa Galicia sobrenatural. ¿Qué iba a decirte yo ahora, Tomé? Un poco para empezar, ¿no? Gallegos y asturianos decimos primos hermanos, ¿no? Seguro que esto tú ya lo sabes. Y en algunos aspectos, en algunos aspectos, y en estos temas yo creo que también somos primos y sobre todo hermanos, porque esto de la tradición, de las leyendas, del mito, parece que está muy arraigado, tanto en Asturias como en Galicia. Estamos un poco hermanados con esto también, ¿eh?
Hombre, totalmente. Y ya desde un punto de vista histórico también, como bien sabes, ¿no? Entonces, viene de muy lejos, ¿no? Y además, efectivamente, tanto Galicia como Asturias, pues compartimos, por ejemplo, la cultura de los castros, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, los habitantes de los castros, al fin y al cabo, compartían también una cosmología que vosotros también, de alguna manera, pues habéis heredado en vuestras tradiciones, ¿no? De alguna forma, igual que nos ha pasado a nosotros.
Claro, claro, eso es así. Tomé, de
hecho...
O sea,
que es más, ese vínculo está ahí, o sea, es así.
Eso es ineludible. Iba a decirte que, claro, muchas veces la gente fuera del territorio gallego, más lejano, en tierras más del sur y demás, se piensa en Galicia y rápidamente se relaciona Galicia, lo mágico y lo misterioso. Eso parece que está, pues eso, en la cultura tradicional y que normalmente se piensa en Galicia en ese concepto de lo misterioso y de lo extraordinario. Eso viene arraigado de hace siglos.
Sí, hombre, sin duda alguna, ¿no? Vamos a ver, en lo que concierne, evidentemente hay muchos lugares en la península ibérica que tienen esa carga, podríamos decir, ¿no? Estoy pensando pues en el País Vasco, incluso en Asturias, ¿no? Pero es verdad que Galicia, por una serie de aspectos, vamos a decir, muy, muy, muy particulares, muy, muy singulares, ya desde tiempos muy remotos fue considerada pues un poco la antesala del más allá. Hay que tener en cuenta que junto con las tierras más occidentales de Irlanda, Galicia fue considerada por las culturas protohistóricas como esa antesala al Mar de los Muertos, en este caso, ¿no? Que estaba bañada, digamos, por el Mar de los Muertos, y era, por tanto, la parte más extrema de la península ibérica, que se consideraba en su conjunto también como el último lugar conocido, el mundo conocido de entonces, ¿no? Entonces eso también tenía una carga mitológica muy fuerte y también una carga ritualística, muy probablemente, en ámbitos que luego, si quieres, desarrollamos, y por supuesto cosmológica, ¿no? Eso es indudable. Además, fíjate, Galicia, ya se hace mención a ella, incluso ya por parte del historiador y geógrafo griego Heródoto, en el siglo V a.C., y se hace referencia a ella a través, bueno, bajo la denominación de Galaiqué, ¿no? Que los Galaiqué realmente eran los habitantes de los castros, ¿no? Que habitaban Galicia. Uh-huh. Y bueno, Galicia era un referente, en primer lugar, porque, bueno, tú sabes que especialmente las culturas mediterráneas necesitaban de estaño y de casiterita, ¿no? Para poder elaborar, digamos, el bronce. Y Galicia era uno de los destinos predilectos, precisamente porque era muy rica en este tipo de materiales. Entonces, eso hizo que tanto en el mundo atlántico de la época de la Edad del Hierro, como incluso, puede que incluso antes, de hecho hay ciertos vestigios que parecen indicar que incluso hasta los minoicos pudieron entrar en contacto con las culturas del noroeste peninsular, pues Galicia era también un referente mitológico y cosmológico. Tú sabes que el comercio estaba muy desarrollado en la época, pero estaba también vinculado directamente con el aspecto religioso, ¿no? Entonces está claro que hubo una retroalimentación desde el punto de vista cultural y religioso en ambos sentidos, ¿no? Y esa es la razón por la que Galicia desde hace siglos es considerada un territorio sagrado.
Claro. Hablabas ahora de los castros y me venía un poco también a la mente el ámbito de la cultura castreña aquí en Asturias, que hablábamos ahí al principio de ese hermanamiento. Y es verdad que los castros, incluso hoy cuando los visitas, no sé, a mí me pasa, generan una sensación un tanto especial. Y dentro del propio castro había lugares muy sacros, ese entorno también de las saunas, ¿no? De esas piedras fermosas. Sí, sí. Es que el castro encierra muchas cosas, no solamente esa población que ahí vivía, sino muchos elementos curiosos y llamativos que hoy no sé si llegamos a entender todavía.
Bueno, empezamos a entenderlo ahora. Es decir, al menos en lo que concierne a Galicia, que es la parte que yo he estudiado, pero bueno, efectivamente se hace extensiva a todo el noroeste peninsular. Hasta no hace mucho no sabíamos prácticamente nada sobre los habitantes de los castros. Se pensaba un poco que iban todos en harapos y en taparrabos, ¿no? Y fue a partir de los años 2000 cuando eso cambió radicalmente, esa perspectiva, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que era una civilización muy avanzada, como te he dicho anteriormente, que ya, bueno, pues estaba en contacto con los fenicios, con los cartagineses, fíjate ya del mundo mediterráneo y pues, por supuesto con el mundo atlántico, y bueno, pues tenían relaciones comerciales y también pues entiendo que culturales pues muy, muy, muy fuertes, ¿no? Para la época, ¿no? Y muy complejas. Por tanto, estamos ante un mundo muy complejo y muy sofisticado incluso, ¿no? Y como decías tú, los castros pues realmente no dejan de escenificar un relato, una narrativa que tiene que ver con el mundo celta, ¿no? Esa forma de entender la realidad que tenían aquellos habitantes de estos poblados, ¿no? Ellos consideraban que, bueno, vivíamos entre dos mundos, ¿no? De hecho, en el libro Galicia Sobrenatural hablo de eso precisamente, ¿no? Me refiero a esos dos mundos que han estado presentes de una manera constante a lo largo de los siglos en todas las cosmologías que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, tanto en el ámbito tradicional de la cultura tradicional gallega como en el ámbito cultural de aquellos pueblos celtas, no solamente se creía que existían esos dos mundos y a veces se solapaban en determinadas fechas consideradas importantes desde el punto de vista religioso o astronómico, sino que además, bueno, pues se consideraban que había de alguna manera que materializarlo, ¿no? Y efectivamente, lo que acabas de decir tú, el castro pues definía una parte que era la vida cotidiana y había una parte que estaba destinada a precisamente materializar lo sagrado dentro del castro, ¿no? Y bueno, ahora, desde hace, ya te digo, hace unas poco más de una década y algo, es cuando ya hemos empezado a saber leer e interpretar en qué consistía esa visión cosmológica en gran parte a los conocimientos astronómicos que tenían estas culturas.
Es así, es así. Ese tema sin duda es más que interesante. Bueno, hay un tema ahí que, claro, vamos a profundizar en algunos asuntos también, Tomé, porque cuando se habla de Galicia la palabra brujas y meigas aparece constantemente también, aslumias, esos objetos curativos, amuletos, eso es algo que también está muy arraigado. A ver, las ailas, Tomé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha habido una especie de mala interpretación con respecto a lo que es una bruja y una meiga. En el mundo tradicional gallego, para que quede claro, una cosa es una bruja y otra cosa distinta son las meigas. En realidad no son seres, vamos a decir, análogos, ¿no? La bruja, digamos, es un ser que está orientada más al ámbito de la magia ritual, y es una magia que engloba la totalidad de las creencias religiosas y, digamos, que su formalización o materialización a través del rito, razón por la que algunas brujas fueron, como tú bien sabes, ajusticiadas en la Edad Media por la Santa Inquisición a través de ese tipo de rituales que hacían, como eran los aquelarres, el sabbat. Y luego está la figura de la meiga, que se dedica más a una magia operativa, que es aquella que abarca, pues, todos los hechizos y encantamientos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia que hay entre brujas y meigas. Y existir, sí, efectivamente, que en el mundo tradicional han existido, y yo recuerdo incluso siendo cuando era un niño, haber visto alguna de ellas, ¿no? Alguna de estas meigas, en este caso, ¿no? Dentro de la iglesia, con sus maquilladas de azafrán, y que además eran siempre las últimas en salir de la iglesia hasta que el cura no cerraba el relicario, ¿no? Es decir, este tipo de personajes ha estado siempre presente en el mundo rural, en el mundo tradicional gallego, hasta, yo creo que hasta los años 70 del siglo pasado, ¿no? Finales de los 70. Luego ya, con la llegada de la modernidad, todo eso fue desapareciendo paulatinamente.
La cultura de la muerte es un capítulo que le dedicas intenso también en el libro. Eso de la muerte, ¿no? Eso siempre, hombre, ¿no? A los humanos realmente es algo que tenemos ahí desde que nacemos, ¿no? Valga un poco la referencia. En la cultura gallega hay un culto a la propia muerte, en un montón de elementos. Esa santa compaña me viene a la cabeza, o esas ánimas. Esa cultura a la muerte siempre es muy referencial también en la región, Tomé.
Sí, bueno, el mundo de los vivos, volvemos otra vez al mismo concepto celta incluso, ¿no? Y el de los muertos, en el mundo tradicional se sitúa en un mismo plano que está solapado. Y esta creencia, como te digo, viene ya de época celta. Es decir, lo que pasa es que se ha ido adaptando a la nueva cosmología religiosa, en este caso el cristianismo, ¿no? Lo interesante es que dentro de esa conceptualización de la muerte abarca muchísimos elementos vinculados, como acabas de hacer mención, a las ánimas, la santa compaña, es todo un mundo, ¿no? Y luego también, pues, vincula a ciertas personas que son capaces, digamos, de percibir, digamos, esa connivencia, esa supuesta relación de ambas realidades que en ocasiones se solapan, como por ejemplo en la noche de San Juan, ¿no? Entonces, esta visión cultural, digamos, pues ayuda a acoplar ambos mundos o dimensiones en determinadas fechas, como la que acabo de mencionar, o en momentos muy concretos, bajo el estímulo de la creencia y la cultura popular, pero también de la experimentación neurológica de algunas personas que con capacidades, vamos a decir, extranaturales para ello, ¿no? Y bueno, pues dentro del mundo, digamos, de la antropología allá, pues ahí tenemos a los bedoiros, a los corpos abertos, bueno, que son personas que son capaces de ver lo que los demás no podemos ver, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que son los que finalmente dejan testimonio dentro del folclore, en folclore en formación, de estos elementos, de estas criaturas de lo invisible, ¿no? Como son la Santa Compaña, o los espíritus, ¿no? Las ánimas, ¿no? Y los muertos.
Sí, sí.
Es muy curioso porque además estos personajes interactúan en un territorio, y esto es muy interesante a la hora, que es lo que yo hago en el libro. En el libro lo que hago es, al final, buscar elementos de juicio que constaten esa continuidad, vamos a decir, cosmológica a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces, bueno, ya Estrabón hablaba de la relevancia de estos territorios que tenían para los antiguos habitantes protohistóricos de Galicia, ¿no? Donde convergen esos mundos. Y un ejemplo son las encrucilladas, como tú sabes, ¿no? Donde se da cita precisamente a lo extraordinario, ¿no? Y es curioso porque se dieron cultos, incluso tenemos documentos de ancestrales de esto, ¿no? Culto desde Fisterra, por ejemplo, al Atlántico, el famoso Lares Viais, ¿no? Que eran divinidades protectoras de los caminos, a las que se les rindió culto especialmente en estos lugares donde había cruces de caminos o donde había un camino y un río, ¿no? Y sabemos que estas divinidades romanas, por ejemplo, tenían su origen en aquellas divinidades nativas galaicas a las que me refiero constantemente en el libro, y Estrabón hace referencia a precisamente a la simbolización del territorio, es decir, a la materialización de lo sagrado en un territorio determinado. Entonces, esto mismo ha subsistido en el mundo tradicional, en gallego, y por eso es muy normal pues encontrarte a estos seres precisamente en cruces de caminos o en las corredoiras, ¿no? Uh-huh. O al lado de ríos, que son considerados desde tiempos antiquísimos pues como sagrados, ¿no? Por poner un ejemplo, o justamente en los castros o en ciertos yacimientos arqueológicos o rupestres como los petroglifos, ¿no? También, que también sabes que hay como toda una mitología
sin
al
duda
respecto, popular, ¿no? Muy, muy compleja, que también vosotros compartís a vuestra manera, ¿no? Uh-huh. Con otras denominaciones, pero muchas veces son los mismos seres o las mismas criaturas que se refieren en la Galicia mítica, ¿no? Pues cierto, igual que en Asturias o en el País Vasco, etcétera.
Oye, Tomé, hay una cosa que mencionaste ahora en tu narración que a mí en el libro me llamó mucho la atención para que nos cuentes, que era esto de los corpos abertos. ¿De qué consistía eso? ¿Quiénes eran esas personas?
Bueno, los corpos abertos era uno de esos oficios extranaturales, ¿no? Es decir, eran personas que... bueno, y son personas, porque todavía queda alguno por ahí, que para que la gente nos entienda, sería algo así como, lo más parecido son como los médiums en la cultura espiritista, ¿vale? Son personas que son capaces de servir de canal, ¿no? Para que se comuniquen los muertos de la parroquia a través de ella, pero también eran personas que eran capaces de ver a los muertos o de ver, ese lo que en gallego se denomina en la cultura popular como la parroquia de los muertos, ¿no? Porque siempre se ha entendido que existía una parroquia de los vivos y una parroquia de los muertos, ¿no? Donde están los muertos de esa parroquia, por decirlo de alguna forma. Entonces, el corpo abierto, pues en definitiva era un medium o una medium. Yo, además, ya sabes que en el libro hablo de ella, hablo de mi abuela, que tuve la gran suerte de que, bueno, desde muy pequeñito estuve con ella, era menciñeira, pero también era corpo abierto. Y, por tanto, desde muy pequeñito he asistido a este tipo de rituales y creo que conozco con bastante profundidad lo que es todo ese mundo, y he tratado también de hacer un relatorio de todas esas personas que ella me presentó en su momento y que eran, claro, pues curanderos de gran prestigio, porque ella forma parte de una escuela que ya venía desde época incluso con su gran maestra, que fue en época franquista, ¿no? Era una señora que estaba en Orense, que se llamaba la señora Manuela, de la que hablo en el libro, y fue la que formó a muchos de los grandes curanderos de la época, ¿no? Y curanderos y corpos abertos, ¿no? Y pastiqueiros, ¿no? Que los pastiqueiros son aquellas figuras que lo que hacen es echar al diablo, ¿no? O a los malos espíritus del cuerpo de las personas, ¿no?
O sea,
entonces, el corpo abierto como...
Una misma persona, Tomé, perdona que te corte, puede ser menciñeira, puede ser corpo abierto, puede tener varias facetas, ¿no?
Correcto, había gente que solamente tenía una habilidad, pero luego había personas que tenían más de una habilidad, que era el caso de mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, aparte de tener un conocimiento de las plantas, ¿vale? Y sus principios activos, yo recuerdo a los 8 añitos ir de su mano a recoger ciertas plantas en determinadas épocas del año o conforme a determinados criterios, incluso astronómicos, con esas plantas, lógicamente, pues curaba a los animales o las personas. Ella también tenía una ritualística y era capaz de cuidar a las personas, pues digamos, de otra manera. Y también era una persona que era reconocida precisamente por esa capacidad de canalizar, ¿no? Y de ponerse en contacto con el otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro del mundo tradicional, ¿se entiende?
Uh-huh. Curioso, curioso. Pasa el tiempo volando. Te voy a preguntar por una de esas cuestiones de amuletos muy llamativos también que en el libro aparece referenciado y que seguro a los oyentes les llama la atención. Como un amuleto muy poderoso en el ámbito de la cultura gallega, como tú lo defines. El cuerno del unicornio. Cosa curiosa, llamativa, Tomé.
Sí, sí, desde luego. A ver, hay muchos más objetos de, vamos a decir, mediadores, ¿no? Que lo que buscan es lo que se llama, dentro de la endomedicina tradicional gallega, pues llevar a cabo un ritualismo protector e incluso sanador muchas veces. Uno de los más, vamos a decir, más versátiles es precisamente o corno de alicornio, el corno de unicornio, efectivamente. Y bueno, normalmente son, en el mundo tradicional, estos cuernos realmente, pues a veces simplemente son cuernos de jabalí o son, a veces incluso se han encontrado... fíjate, incluso pues cuernos de ciervo, etcétera, que se han hecho pasar por lo que no es, ¿no? En el mundo tradicional. Pero efectivamente se utilizan y se han utilizado durante siglos como mediadores para curar todo tipo de enfermedades. Incluso se hacían vasos de cuerno de unicornio, ¿no? Y dentro pues se metía el agua y se entendía que el agua en el momento que entraba en contacto con ese cuerno, pues podía curar todo tipo de dolencias, ¿no? Pero hay muchos más elementos interesantes dentro de este ritualismo protector. Tenemos también el hueso de la corvina, que es un hueso digamos, que llevan, que bueno, se utiliza mucho como amuleto, efectivamente, y mucho especialmente se utiliza en la Costa de la Morte. Y bueno, es el hueso de un pez, o por ejemplo, el escarabajo ciervo, que en gallego se llama bacaloura, pues también se utiliza como amuleto, especialmente en los niños. Y luego hay mucho simbolismo, también ritual y protector, ¿no? A través de ciertos símbolos, muchas veces inspirados en el mundo de los petroglifos y otras veces directamente en el San Ciprianillo, ¿no? Como el pentáculo, ¿no? Que puedes encontrar incluso en la fachada de muchas, digamos, casas rurales, especialmente en la zona de Lugo y Ourense, ¿no? Es bastante común. Entonces, bueno, hay toda una ritualística profiláctica, ¿no? Que lo que pretende es evitar el mal, de alguna manera, ¿no?
Al igual que hay muchos santuarios, pero no puedo hablar de todos, ni te puedo hacer hablar de todos, porque daría para hacer 3 o 4 programas. Pero sí te voy a preguntar por uno para terminar, que a mí también me llamó la atención, que es Santa Eulalia de Bóveda. ¿Qué tiene de especial y dónde está este lugar, Tomé?
Bueno, mira, Santa Eulalia de Bóveda es un lugar increíble, ¿vale? Este lugar está en Lugo, ¿vale? Y digamos que tiene mucho que ver con el tema de los ninfeos, ¿vale? El lugar, además, lo interesante del lugar es que se utilizaba, básicamente, se cree que por cuestiones, digamos, para llevar todo tipo de rituales, que desgraciadamente no podemos decir exactamente qué es lo que se sustanciaba allí. Pero sabemos que era un lugar, vamos a decir, hermético, en el que se llevaban a cabo rituales muy alejados de los cánones cristianos, ¿no? Como te puedes imaginar. Pero lo más probable es que fuera un ninfeo y como tal, pues estuvo escondido durante muchísimo tiempo a la luz del público, ¿no? En general. O sea, que es un sitio cargado de muchas preguntas, la verdad. O sea, creo que no sería prudente por mi parte definir exactamente qué es lo que se sustanciaba allí, pero es evidente que se van a cabo pues rituales relacionados con las aguas, ¿no? Las aguas curativas.
Bueno, lo que está
y también
claro,
hay gente que incluso lo relaciona incluso hasta con Prisciliano, ¿eh? Fíjate que esto no tiene ningún tipo de rigor histórico. Se ha llegado a decir que incluso pues que había sido enterrada en este lugar y cosas por el estilo. Entonces lo interesante, bueno, este santuario, claro. Luego el santuario también es interesante que sepas que bueno, es un santuario tardorromano del siglo III o del siglo IV después de Cristo y bueno, realmente es un mediador que se utilizó durante toda esa etapa de una manera absolutamente hermética, ¿no? Y que está probablemente relacionado pues con la diosa Cibeles o Rea, es lo más probable.
La historia de Galicia es inmensa y la historia de sus leyendas, mitos y lugares extraordinarios diría que aún más, ¿no? Todo recogido en esa Galicia sobrenatural, en Luciérnaga. Bueno, os aconsejo que os acerquéis al libro y siempre os aconsejo que también nos acerquemos a Galicia, ¿no? In situ, a muchos de estos lugares y tradiciones que aún hoy podemos disfrutar en la comunidad vecina. Todo a través de, bueno, de los escritos y en este caso de la voz de Tomé Martínez, como habéis comprobado, gran divulgador, reportero, cineasta, escritor y muchas cosas más. Y ahora también amigo de Un Buen Día para Viajar. Tomé, un abrazo muy fuerte desde la vecina Asturias y hasta dentro de muy pronto, ¿eh? Un abrazo grande, gracias.
Igualmente, muchas gracias, un fuerte abrazo.
No debéis desconectar la radio, ¿eh? Seguir en RPA porque después del boletín volvemos. Feel like she's on cloud nine. She even thought she'd heard the engine sigh. But like all trains.
Engines.